Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo contábamos a finales de octubre en COPE Málaga, te lo avanzábamos, que el ayuntamiento había empezado a pintar unas líneas gruesas en la calzada de algunas zonas de la ciudad. Eso era para señalizar los carriles 30 kilómetros de velocidad, por los que tienen preferencia patinetes y bicicletas. Pues ya ha llegado el momento, ya ha llegado el día. Desde hoy está prohibido que circulen estos vehículos por la acera. Enseguida te lo contamos, las condiciones de esta nueva ordenanza municipal. Muy buenas tardes, es miércoles, es 20 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos con asuntos municipales, antes, como no, vamos con la pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes, últimos días, ¿no?, para poder entrar y salir sin causa justificada de algunos municipios.
Exacto, ya durante las próximas dos semanas no se va a poder entrar ni salir sin esa causa que lo justifique, un documento que lo acredite. No se puede entrar ni salir de Málaga capital, tampoco de otros grandes municipios de la costa, como por ejemplo Marbella, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria, Benalmádena o Estepona. Esta misma medianoche una decena de municipios malagueños ya se han sumado al cierre perimetral, una medida que a fecha de hoy está implantada en 45 municipios de la provincia.
Vamos a tomar la temperatura a uno de ellos, una de esas grandes localidades de la Costa del Sol, que hoy ya está cerrada perimetralmente. Nos vamos a Estepona, su alcalde es José María García Urbano. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se recibe esta medida por parte de los vecinos de Estepona? ¿Hay alivio porque la situación es realmente mala, resignación, incluso, no sé, enfado en algunos sectores económicos?
Bueno, en Estepona en este momento la afectación es un 2,8% de la población, es el porcentaje que tenemos de incidencia de la pandemia, el 2,8%. Y toda la ciudad pues recibe con naturalidad, recibe estas medidas, pero con mucha disciplina. La experiencia en Estepona es que siempre que desde el Gobierno de Andalucía se nos ha pedido responsabilidad y cumplimiento de las medidas, la verdad es que todos los esteponeros han respondido de una manera más que correcta, y yo estoy seguro que en esta ocasión pues también van a actuar con toda responsabilidad.
Alcalde, uno de los grandes proyectos en los que está implicado desde hace años el Ayuntamiento de Estepona es la construcción del CHARE, del hospital de la localidad, del municipio. En un momento como el actual, en plena pandemia, ¿qué supone para esa zona de la Costa del Sol no tener un gran hospital público?
Bueno, la Junta de Andalucía ha confirmado que en los primeros días de febrero abre el hospital. Este es un hospital que ha sido costeado íntegramente por el Ayuntamiento de Estepona, pero que de común acuerdo con la Junta de Andalucía, la Junta lo equipa y lo pone en funcionamiento, y han confirmado estos días que en las primeras semanas, los primeros días de febrero, se va a abrir, con lo cual esa gran necesidad que tenía Estepona toda la vida de tener un hospital, pues ya lo va a tener. Hemos esperado décadas, ya es cuestión de días para tenerlo.
Alcalde, el fatídico año 2020 lo terminábamos con la buena noticia del inicio de la vacunación, que no está yendo al ritmo deseable porque no llegan suficientes dosis. A 5 meses para la llegada del verano, aunque todavía estemos en enero, hay que hablar ya de previsiones de cara al verano. ¿Qué previsión tiene el alcalde de Estepona si este verano vamos a ver turistas en la Costa del Sol o si va a ser de nuevo un año perdido?
Soy de natural optimista y tengo confianza en que las vacunas por un lado y la medida de profilaxis por otro alteren a favor y en buena medida la situación en la que estamos a partir del mes de mayo aproximadamente. Yo lo que sí echando en falta, y ahora hablo como alcalde, pero también como vicepresidente primero de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, es que el Gobierno central no ha dado absolutamente ni un euro ni ha ayudado en nada a los ayuntamientos. A ningún ayuntamiento de España. Y a mí me da, la verdad, me da que pensar que en 10 meses que ya han transcurrido desde el inicio de la pandemia, no se nos ha transferido ni un solo euro a ningún ayuntamiento de España. Este no es un tema partidista, no es un tema político, es una realidad. El Gobierno de España no ha dado ni un solo euro a los ayuntamientos para ayudar en la pandemia. Y estamos teniendo, aparte de menos ingresos, estamos teniendo todos los ayuntamientos mayores necesidades, mayores gastos. Estamos actuando de manera intensa la desinfección, limpieza de colegios, en instalaciones públicas, estamos atendiendo a miles de personas desfavorecidas en todos los ayuntamientos, y este es un reproche que le hago con mayúscula al Gobierno de España. Ni un solo euro ha transferido a los ayuntamientos. Estamos adoptando medidas, todas las que dependen de nosotros, en concreto en Estepona, pues estos días no va a haber programación de actividades culturales en los centros más importantes, en el Padre Manuel, en el Auditorio Felipe VI. Anoche se presentaron los parques infantiles, como debe ser. Hemos reducido horarios de biblioteca, de escuelas deportivas. Todas las competiciones de menores han quedado suspendidas. Y ese tipo de medidas las hacemos porque están en nuestras manos. Pero tenemos necesidades económicas y el Gobierno central no está atendiendo a los ayuntamientos, a ningún ayuntamiento de España.
Precisamente las comunidades autónomas están pidiendo, por ejemplo, Andalucía, el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde, incluso el confinamiento en aquellos municipios donde la tasa de incidencia esté disparada. ¿Al alcalde de Estepona estas medidas qué les parecen?
A mí me parece bien, la verdad me parece bien, porque además es coherente con que el horario de queda, el toque de queda tenga mucho que ver con el horario de cierre de comercios y establecimientos de hostelería. Tiene muy poco sentido. Además, estamos en invierno, es de noche pronto, está haciendo mal tiempo. No tiene mucho sentido dejar el toque de queda fuera del horario de cierre de comercios y negocios de hostelería. Así que yo me alineo completamente con la petición del presidente de la Junta de Andalucía de que se nos permita adelantar un poco el toque de queda.
¿Qué espera de la reunión, alcalde, de esa tarde entre consejeros de salud
pues
y gobierno?
En primer lugar, que el diálogo esta vez sea fructífero, que no sea un diálogo de sordos. El Gobierno de España no está atendiendo a las peticiones de las comunidades autónomas, no está coordinando para nada a las comunidades autónomas, a ver si por fin hoy se produce la excepción y hay esa armonía y hay un buen diálogo y se llega a buenos acuerdos.
Bueno, pues durante las próximas dos semanas no se podrá entrar ni salir, te lo venimos contando aquí en COPE, sin causa justificada, pues ni de Málaga capital ni de otros grandes municipios de la costa. Es el caso de Marbella, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria, Benalmádena o Estepona. Hoy queríamos conocer la realidad de este municipio. Por cierto, alcalde, ¿está lloviendo mucho en Estepona a esta hora?
Está lloviendo muy bien. Llovió muy bien la semana pasada, estos días atrás, y está lloviendo muy bien. Así que sigue siendo necesario para la reposición de acuíferos y demás, sigue siendo necesario que caigan muchos litros de esta manera pausada, como está haciéndolo en el día de hoy.
José María García Urbano, gracias por atendernos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, a la espera de la actualización de los datos estas últimas 24 horas, vamos a recordar las cifras que nos deja la pandemia en Málaga, que son tremendas.
Cifras que siguen siendo muy malas. La provincia que ha vivido otra jornada negra, 14 fallecidos por coronavirus en 24 horas, que han dejado además 861 nuevos positivos por COVID-19 y 43 ingresos más que el día anterior. Eso es que no para de crecer el número de hospitalizaciones. Hay además un dato de última hora que vamos a contar, Mónica, y que tiene que ver con esa tasa de incidencia acumulada, que es la que se tiene en cuenta para decretar el cierre perimetral de los municipios. Bueno, Málaga capital se decidió que se cerrara el lunes, en esa reunión que hubo a nivel provincial en la Junta de Andalucía, por una tasa de 631 contagios por cada 100.000 habitantes. Pues desde el lunes hasta hoy la tasa no ha parado de crecer. A esta hora esa tasa de incidencia acumulada es de 687 positivos por cada 100.000 habitantes. Es la realidad que tenemos a día de hoy aquí en el caso de Málaga capital, la tasa de incidencia que sigue creciendo día tras día. Y el número de pacientes, como decimos, hospitalizados por COVID-19 tampoco para de crecer. Ante ese aumento de ingresos, el Hospital Regional de Málaga ha adquirido 8 nuevas tablets para que los pacientes que están aislados puedan estar en contacto con sus familiares. Unos dispositivos que se suman a los que ya había en el hospital y que fueron donados por empresas e instituciones en la primera ola de la pandemia. Hay tablets disponibles en todas las unidades y en todas las plantas en las que hay enfermos COVID en aislamiento, porque no todos tienen teléfono móvil o no todos saben usarlo para hacer, por ejemplo, una llamada o una videollamada, en este caso, con sus familias. Carmen Bustamante es la directora de enfermería del hospital.
Todo se inició de forma voluntaria. Fueron nuestros propios profesionales los que propusieron la manera de poder conectar a nuestro paciente con su familia. El aislamiento y la falta de comunicación con el exterior de los pacientes es lo que nos lleva en esta tercera oleada a comprar más dispositivos y así poder conseguir disminuir el aislamiento que tienen nuestros pacientes. Gracias a esta conexión emocional conseguimos que la pronta mejoría de nuestros pacientes.
Carmen, las últimas horas se han estado realizando una serie de cribados en algunos municipios. ¿Qué resultados han dado?
Pues ya tenemos esa última hora, el resultado, por ejemplo, en Comares es que ha habido un 61% de participación y solo dos positivos han aparecido. En Alfarnate ha participado el 70% de los vecinos que estaban convocados a ese testeo masivo. Se han localizado tres positivos. Y en Alhaurín de la Torre ha participado el 60% de los vecinos que fueron llamados a esas pruebas de antígenos. 60% de participación y ocho positivos detectados en el testeo masivo.
En esos momentos en los que la Junta de Andalucía pide un autoconfinamiento a los andaluces y pide al Gobierno central que amplíe el toque de queda de 8 de la tarde a 6 de la mañana, pues bueno será mirar qué pasa en las aulas, qué pasa en nuestros colegios que permanecieron cerrados, todos lo recordamos, durante la primera ola. El doctor César Ramírez es el doctor que firma cada día el diario del coronavirus de este programa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿están siendo las aulas focos de contagio? ¿Los niños se pueden contagiar en el cole según lo que se va conociendo ahora del virus?
Claro, Mónica, la duda que tenemos siempre es ¿qué posibilidad tiene mi hijo de contagiarse en el colegio? Los ambientes cerrados, como la escuela, representan un factor altamente crítico, especialmente si las aulas tienen un volumen reducido, sin mucha ventilación de aire exterior y con tiempos de permanencia elevados. Como punto de partida, se ha demostrado que para un aula estándar de 50 metros cuadrados con 25 alumnos y durante un tiempo medio de 5 horas, un profesor que fuese positivo por COVID-19 tendría un riesgo de un 15% de infectar a un alumno que estuviese sin mascarilla y con las ventanas cerradas. En el momento en que introducimos la mascarilla quirúrgica y esta se coloca y se usa de forma adecuada, el riesgo se reduce al 50%, es decir, 7,3%. Si además las puertas y las ventanas se mantienen abiertas o se usan purificadores de aire de 3 volúmenes por hora que cambian el aire completo cada 20 minutos, el riesgo se minimiza al 2,2%. Otro elemento de utilidad puede ser evitar que el profesor hable en voz alta, es decir, que use un micrófono. De ese modo, se evita que exhale de forma forzada y en voz alta y que se emitan más aerosoles. Así, por ejemplo, con la ventana abierta, 15 minutos cada hora, los niños con una mascarilla quirúrgica y el profesor con un micrófono, el riesgo de contagio individual estaría en el 1,3% y puede llegar al 0,4%, es decir, minimizarlo al máximo si se usan filtros de aire. El tipo de mascarilla también es importante, ya que si todos los niños usasen FFP2, el riesgo disminuiría aún más. Evidentemente, el problema de estas medidas es el coste. Un filtro de aire que asegure esas condiciones para un año cuesta casi 7.000 euros y proveer a los niños de mascarilla FFP2 cada día a un precio de 3 euros por niño tampoco está al alcance de todas las familias ni de todos los colegios. Yo me he encargado hoy de preguntar a mis hijos para saber cuál es su riesgo en un aula de 50 metros cuadrados en la que están 25 niños con mascarillas quirúrgicas, con su profesor hablando en voz alta, sin micrófono, y que además siempre tienen las ventanas y las puertas abiertas, según me han dicho, y lo saben porque han pasado frío en estos días. Bueno, pues el riesgo de contagio individual sería del 2,2%, lo que me deja bastante conforme. Sin embargo, con una medida tan simple como un micrófono de diadema que cuesta menos de 25 euros y se puede conectar a un smartphone, este riesgo puede reducirse al 0,4% y creo que puede merecer la pena, ya que así a lo mejor le pueden cerrar las ventanas un ratito los días de frío.
O sea que solamente por poner un micrófono al profesor estamos bajando el riesgo de contagio del 2,2 en el caso de los de la clase del aula de los hijos del doctor César Ramírez al 0,4.
Por ejemplo, son medidas que a lo mejor no las planteamos, pero que fíjate cómo una cosa tan simple como es un microfonito de diadema que es barato puede minimizar el riesgo de contagio en la aula, Mónica.
Ay, bueno, pues mira qué fácil. Doctor César Ramírez, gracias, como siempre. Es el diario del coronavirus que firma cada día en ese programa. Gracias, doctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Por lo demás, Carmen, seguimos pendientes de la evolución de Sandra y de Cristina, las dos jóvenes atacadas con ácido en Cártama el martes de la semana pasada. ¿Cómo siguen 8 días después?
Te cuento, Mónica, que una de las víctimas, Cristina, que es la amiga de la exnovia, la que era es vecina de Cártama, ella sigue ingresada en la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga. Allí, en las últimas horas, la han operado en el servicio de cirugía plástica para limpiar la zona quemada. Hay que recordar que ella tenía un 20% del cuerpo quemado, quemaduras tanto en la cara como en las piernas, y esa actuación, esa intervención a la que se ha sometido por parte de los profesionales de cirugía plástica es necesaria, es previa al futuro injerto de piel que se le realizará. Y ella, hay que decir que dentro de lo grave de la situación, es la que mejor está de las dos, porque Sandra, la expareja del Melillero, vecina de Casa Bermeja, sigue muy grave en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. él, el melillero, en prisión por ese ataque con ácido a estas dos jóvenes en Cártama. Se puso ayer en huelga de hambre, pero le ha durado bastante poco, porque esta misma mañana ha desayunado ya con normalidad en el módulo de aislamiento, donde sigue ingresado, aislado, sin contacto con otros presos. Y precisamente la crónica de sucesos nos deja hoy otra historia de esas sorprendentes. Ha caído una banda de ladrones formada por vigilantes de seguridad. Es un grupo al que atribuyen varios asaltos en una urbanización de lujo junto al mar, en Estepona. Según la investigación, entraron encapuchados y con armas en la garita de seguridad de la urbanización, neutralizaron al guarda que en ese momento estaba de servicio, le pusieron grilletes, le dieron una paliza y lo encerraron en un cuarto. Acto seguido, irrumpieron en dos viviendas, una de ellas con personas dentro, un matrimonio de origen belga al que maniataron mientras robaban en su casa. Este grupo de delincuentes ha sido ya desarticulado por la Policía Nacional.
Bueno, esto en la página de sucesos. De las cosas de andar por casa, lo más destacado es que desde hoy bicicletas, bueno, hoy con el día que hace tampoco no creo yo que haya muchas bicicletas, pero desde hoy bicicletas y patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras ni por los paseos marítimos aquí en la capital, se bajan a la calzada, así que los conductores tendrán que ir concienciándose y acostumbrándose a compartir carretera.
Aquí en COPE Málaga ya lo veníamos advirtiendo que esto iba a pasar. De hecho, a finales de octubre, recordarán los oyentes que contábamos que el ayuntamiento había empezado a pintar unas líneas muy gruesas, unas líneas blancas en la calzada de algunas zonas de la ciudad, precisamente para señalizar los carriles 30 por los que tienen preferencia patinetes y bicicletas. Ya desde hoy está prohibido que circulen por la acera con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad. De momento no se va a multar a quienes incumplan esta nueva norma. Durante unas semanas la policía local lo que va a hacer es informar y no multar, pero ojo que se contemplan para el futuro sanciones de hasta 200 euros. Desde hoy, bicicletas y patinetes no pueden ir por la acera, paseos marítimos, carriles bus ni por el centro histórico, en esas zonas peatonales del centro. El usuario de bici sí que podrá usar la bicicleta si vive en una zona peatonal del centro histórico, y los patinetes privados también están permitidos en zonas semipeatonales, pero ojo, no los de alquiler, solo los privados. Desde la Asociación Rueda Redonda, su presidente José Luis Martín valora la entrada en vigor de esa ordenanza.
Consideramos que es necesaria. Lo que sucede es que entendemos que después de tanto tiempo sin regular este asunto, de golpe y porrazo, regulándolo, condicionando, sin haber infraestructuras a que las bicicletas compartan espacio con el vehículo motor en zonas concretamente peligrosas, hubiésemos visto con muy buen agrado esta ordenanza si se hubiese creado una red ciclista consolidada en la ciudad.
Si no hay carril bici, esto hay que tenerlo en cuenta, si no hay carril bici ni carril 30 preferente, los vehículos como bicicletas y patinetes deben ir por el arcén o, en último caso, por la calzada, igual que los coches, y a un máximo de 30 kilómetros por hora las bicis y 25 kilómetros por hora los patinetes. El presidente de Rueda Redondas asegura que circular por la calzada es peligroso porque los coches no suelen respetar los límites de velocidad.
Es una cuestión de educación vial y de concienciación social, más que de imposición. Evidentemente la gente, por temor a las multas, va a levantar el pie en los tramos donde consideren que pueden ser sancionados, pero en el resto, que las velocidades no son de estar preocupados de que le sancionen, muy por encima de los 50 kilómetros por hora.
Ya en vigor esa nueva ordenanza de movilidad, hay más supuestos. Por ejemplo, cuando en la bici se transporte a un niño en un asiento homologado, solo se puede circular por carril bici. En este caso no se puede ir con la bicicleta por la calzada. Solo se puede aparcar, además, tanto bicis como patinetes en espacios señalizados para ello. El presidente de Rueda Redonda se asegura que esta ordenanza va a provocar un descenso del uso de la bicicleta.
Bueno, está llegando ese feedback de la gente. Que no se van a atrever a salir con los niños, que no se van a atrever a desplazarse, pues bueno, pues porque la calzada en bicicleta no es apta para todo el mundo.
Bueno, pues,
y en el caso...
Carmen, además es gracioso, ¿no? Si vas en la bici con el niño, solamente por el carril bici. Cuando no haya, pues te teletransportas, ¿eh? Con el niño y con la bici, te teletransportas. O te vas a la carretera, que supongo que muchos padres no querrán hacerlo. Una cosita más, Carmen.
Sí, algo que ha ocurrido esta madrugada. Dos ancianos han fallecido en un incendio en una vivienda de chapa, una casa de chapa en Churriana, en el Camino de la Sierra. Los cuerpos de esas dos personas han aparecido calcinados. Los bomberos entraron a sofocar el incendio y se encontraron entonces allí dentro los cadáveres.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. De momento, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Pues no falla el hombre del tiempo del programa. Ya nos dijo que llovía el miércoles y lloviendo está, y en toda la provincia lo está haciendo. De hecho, se ha activado la alerta amarilla por lluvias en la comarca del Guadalhorce, del Valle del Guadalhorce, y en la Costa del Sol hasta las 6 de la tarde. Eso significa que, sobre todo la parte del litoral occidental, podrían caer 15 litros de lluvia en una hora. Lluvia que incluso puede ir acompañada de tormenta en algunos puntos, como decimos. ¿Qué pasa con las temperaturas hoy? Pues las máximas van a oscilar entre los 17 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 16 en Marbella, 15 en la capital, 12 en Ronda y también 12 grados de máxima se esperan en Antequera.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así...
Dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera...
Abuelito, dime tú...
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
¿Necesitas dinero urgente? En Gestiones Financieras le ofrecemos las mejores condiciones de inmediato. Consigue tu préstamo llamando al 854-704-990.
12:51 minutos. Se llama Jorge, es malagueño, es enfermero de Emergencias Sanitarias 061 y el Ministerio de Defensa lo ha reconocido con la medalla de la Operación Balmis, una operación puesta en marcha por las Fuerzas Armadas para hacer frente a la pandemia. Jorge es el ejemplo perfecto de la implicación de los sanitarios en esta lucha contra la COVID-19. Jorge Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Jorge, enhorabuena, felicidades. Explícale a los oyentes cuál ha sido tu papel en la Operación Balmis y en qué consistía exactamente esa operación.
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y nada, la Operación Balmis nos sorprendió a todos, fue de la noche a la mañana, estábamos cada uno en los cometidos, en este caso a mí me sorprendió en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que es una unidad de operaciones especiales aéreas que está en Alcantarilla, en la base aérea de Alcantarilla, y bueno, de la noche a la mañana pues llegó, empezó a llegar información de qué es lo que había, de que había que cambiar los procedimientos de personal, de sanidad... Y bueno, allí pues además nos paraba de entrar información nueva. Por otro lado entraba la información de sanidad de los compañeros del 061 que me contaban lo que había. Y bueno, aquello pues nos sorprendió a todos. Y tuvimos que replantear todo y empezar a funcionar de una forma diferente.
Jorge, los oyentes se dirán, pero vamos a ver, pero si no has dicho que es enfermero del 061, que trabaja en Málaga, que lleva en esto de emergencias 25 años, ¿qué hacía Jorge Díaz en Murcia con el ejército?
Bueno, pues las Fuerzas Armadas tienen un rol que se llama reservista voluntario, son personas que trabajan en la vida civil, cada uno en su profesión, y se presentan voluntarios, como su palabra dice, para trabajar cuando las Fuerzas Armadas lo necesitan, en una unidad, y en este caso pues yo estaba trabajando 4 meses en esa unidad, en el ZAPAC, y bueno, son periodos que pasa a tener un contrato con las Fuerzas Armadas, tiene la excedencia en un trabajo civil, y bueno, le militar a todos los efectos para el desarrollo de lo que toque. En este caso pues me tocó estaba de enfermero en el escuadrón.
O sea que cualquier persona, cualquier oyente se puede convertir en un reservista voluntario, en una persona que durante un tiempo, durante unos meses al año deja su trabajo aparcado y se va a labores en el ejército, o hay que cumplir una serie de requisitos.
Efectivamente, como dices, hay una convocatoria anual que la saca Defensa y bueno, hay unos méritos que son los que ellos necesitan, es un perfil profesional que ellos necesitan, el ejército, y bueno, si lo cumple, pasa la convocatoria, el ejército te capacita en las cosas que ellos creen consideran necesario y pasas a trabajar con ellos directamente, así.
Ajá, o sea que ese ha sido tu papel, ¿no?, en la Operación Balmis. Exactamente tu día a día, ¿cómo era? Sobre todo cuando empezábamos a escuchar coronavirus, pero no sabíamos lo que nos estaba llegando.
Pues en concreto empezó en febrero, ya tuvimos algún caso sospechoso que no sabemos lo que era. A mí me pilló haciendo la fase de montaña en Candanchú con operaciones especiales, y la verdad es que había compañeros con fiebre, compañeros con clínica, que bueno, era compatible también con un catarro común del invierno y de la fase de frío. Y la verdad es que no tenía foco, había fiebre, no había foco, pero bueno, en preventiva dimos un poco de aislamiento, cuidamos a la gente y bueno, hasta que ya no empezaron a llegar la noticia de que era esto, y pusimos ponerle apellido, nombre y apellido a algo que no daba la cara como enfermedad común.
En esos 25 años en emergencias, entiendo, Jorge, que has visto y que has vivido muchas situaciones complicadas. ¿Algo comparado con lo que estamos viviendo en esos tiempos de pandemia?
Pues bueno, la verdad es que el 061 es una escuela diaria. Por mucho tiempo que lleve, cada día te sorprende, cada paciente te sorprende con una cosa diferente. Tienes que tomar decisiones muy rápido. Y la verdad es que algo parecido no hemos visto nunca. Yo no lo viví en primera línea, porque no me incorporé en el 061 hasta junio, que ya estaba un poco todo más regulado. Pero mis compañeros sí me contaban que de la noche a la mañana no había faltaba material, no sabían quién tenía qué, no había antígeno, todo había que... En fin, le echaron muchas ganas, le echaron mucha voluntad, y el factor humano ahí ha sido determinante.
Estamos hablando con Jorge Díaz, malagueño, enfermero del 061 y reconocido por el Ministerio de Defensa. Jorge, cuéntanos ese momento en el que, no sé, si alguien del Ministerio te llama, te escribe, y sobre todo con lo protocolario que es todo, que para que los oyentes lo sepan, para poder hablar con Jorge hemos tenido que hacer más llamadas que para hablar casi casi con el presidente del Gobierno. El Ministerio de Defensa, que es todo tan formal, ¿cómo te lo comunica? ¿Cómo te dice, oye, que te queremos reconocer con la medalla de la Operación Balmis?
Pues concretamente fue la sección de personal del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, me contactó conmigo, yo ya estaba incorporado en el servicio de emergencia y me dijeron que cumplía los méritos para la medalla, y entonces, bueno, pues el jefe de la unidad tuvo en consideración mi trabajo y así creo que eleva la propuesta al Ministerio de Defensa.
Y la medalla es física, es decir, tú ahora, te lo digo por si tengo que llamar un día al 061 y veo un enfermero que sea hombre, digo, a lo mejor es Jorge, ¿te voy a ver la medalla puesta?
Bueno, la medalla se porta en uniforme militar, y la tengo ya, sí, la tenemos ya, y ahora, bueno, pues con el tema, tiene que haber un acto castrense donde se imponga la medalla, no sé cuándo será, más con las medidas que tenemos ahora, pues no sé cuándo será. Pero en principio sí, una vez que está publicada en el boletín de defensa, pues tu pasador y la medalla la puedo llevar. Lo que pasa es que, bueno, es una medalla para mí anecdótica, porque realmente mis compañeros del 061 y los compañeros del hospital que han estado en urgencia sin saber quién tenía el COVID, trabajando día a día, son tan merecedores de ella como los demás, ¿no? Yo me siento simplemente la punta de la flecha que ha tocado ser vista, pero... mi reconocimiento a todos los compañeros que han estado ahí y que no se le ha visto la cara, ¿no? Pero para ellos también una medalla y un aplauso, sí.
Pues lo decíamos, Jorge es el ejemplo perfecto de la implicación de los sanitarios en esta lucha contra el coronavirus. Jorge Díaz, gracias por atendernos y aguardar bien esa medalla, custodiarla bien. Un beso fuerte, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por interesarnos.
Déjame que te diga, por cierto, que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad, sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Dices que la vida te ha tratado mal.
soñar una vez más está dentro de ti.
El blog dice que vamos a llegar al boletín de noticias a la 1:00 p.m. Vamos a escucharlo juntos, vamos a saber qué pasa ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjimenez.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m, bienvenidos. Si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Ya sabes que nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil y que es gratuita. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. De todos esos dispositivos nos puedes escuchar, por ejemplo, ahora la información del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. 1:09 p.m. y estamos pendientes de lo que vaya a suceder en escasos minutos en el Consejo de Administración del Unicaja de Málaga, que se va a reunir de urgencia para tomar una decisión con respecto al futuro de Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga. Lo más probable es que sea cesado, sea destituido como técnico del equipo malagueño. Decisión que se podría tomar a lo largo de estas próximas dos horas. Y es que la situación en el club malagueño es insostenible después de consumar una nueva derrota. La novena en los últimos 10 partidos. Ayer caía por 90-71 el equipo malagueño, dando de nuevo una pobre imagen y de nuevo encajando 90 puntos. Además, se complica de una manera tremenda su presencia en la segunda competición continental. Por lo tanto, parece pues crónica de una muerte anunciada y es cuestión de horas, es cuestión de minutos que sea oficial la destitución de Luis Casimiro como entrenador del Unicaja de Málaga. Posible recambio, pues se están valorando varias situaciones y el que mejor posicionado está es Fotis Kasikari, técnico griego de amplia experiencia tanto en ACB como de manera internacional y que, como digo, a día de hoy es el mejor posicionado para ocupar esa vacante que va a dejar Luis Casimiro, pero insisto, todavía la información no es oficial.
A rey muerto, rey puesto, es evidente, ¿no?
Evidentemente. Lo que fíjate, la situación, el Unicaja, la plantilla de Unicaja, no llega a Málaga hasta las 8:25 de la tarde. Están viajando ahora mismo de Mónaco hacia Madrid. ¿Qué hace? ¿El entrenador se va a enterar cuando abra el Twitter o cuando abran los medios de comunicación? ¿Le van a llamar antes de tomar la decisión? Es decir, tiene también que valorar Unicaja si queda como un club señor o si queda además como un club no señor. Es decir, una situación que también tiene que barajar el Unicaja de Málaga, más allá de que la destitución sea un hecho, porque deportivamente, como digo, Mónica, la situación es insostenible. Eso en cuanto al baloncesto. Además, si destituyen a Casimiro, también va a venir un jugador al Unicaja de Málaga, aunque no se sabe dónde van a sacar el dinero, aunque hay un banco ahí que es Unicaja, que es la que le podría prestar el dinero al club, pero para esto hace falta dinero y a día de hoy, como dijo en estos micrófonos Eduardo García, el presidente de Unicaja, dinero no hay en el club para este tipo de circunstancias. Y en fútbol, hoy te cuento que nuestro protagonista en Deportes Cope Málaga va a ser Manolo Gaspar. Vamos a echar un rato de charla con el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. No es habitual que en un periodo de fichaje en invierno un director deportivo concede una entrevista. Pues bueno, Manolo Gaspar la ha concedido a esta casa, a Cope Málaga, así que lo exprimiremos, Mónica, a ver qué nos cuenta el director deportivo del Málaga. Será a partir de las 3 de la tarde.
Pues a esa hora estaremos pendientes. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Teniendo en cuenta los tiempos que corren para el sector turístico, llama la atención que en plena pandemia se ponga en marcha una iniciativa de ocio en Málaga curiosa, muy atractiva. Pedro González, buenas y lluviosas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Atractiva y divertida me parece a mí esta propuesta, porque se trata de navegar por la bahía de Málaga en una embarcación tipo catamarán de lo más moderna. Tiene capacidad para 180 pasajeros y llega de la mano de la empresa malagueña FlyBlue, que ya tiene otras 7 embarcaciones dedicadas a realizar paseos turísticos por la Costa del Sol. Vamos a embarcar.
Esas gaviotas, Pedro, ¿de dónde has sacado esas gaviotas? Están como enfadadas.
Me he acercado esta mañana ahí al malecón, como suele decir, y te he grabado unos efectos de sonido muy, muy bonitos.
Qué bonito, ¿eh? Con el día gris, la lluvia que veo por la ventana, esas gaviotas. El responsable de comunicación de FlyBlue es Alfonso Marín. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso, ¿y es buen momento, dada la situación, para poner en marcha una iniciativa como esta? ¿Sois unos valientes?
Pues mira, es una buena noticia. No solamente es una buena noticia para FlyBlue, sino que es un éxito de toda Málaga. Tienes razón. En los momentos que vivimos, el que haya una sola noticia de que inaugura un nuevo hotel o que en este caso particular llega una nueva embarcación a Málaga, es un éxito de todos los malagueños.
Oye, ¿y cómo es ese catamarán? ¿Qué prestaciones tiene que no tengan otros?
Bueno, pues para empezar, si a todo el público que se acerca al Muelle 1 a Málaga, verá que en el nombre de FlyBlue lleva un tercer apellido que es Hybrid. Hybrid porque lleva una nueva tecnología eólica que a través de aerogeneradores es capaz de ser autosuficiente para todo el consumo energético eléctrico. Va en consonancia con el siglo XXI, con la ecología y con los conocimientos que se ponen en marcha en la náutica para el tema de eficiencia energética.
¿Y el catamarán es solamente para dar paseos, Alfonso, o hay otros servicios que se pueden consumir o otras prestaciones que puede dar al consumidor o al cliente a bordo?
Sí, el catamarán FlyBlue 4 del Muelle 1 de Málaga está operando para dar paseos por la bahía de Málaga. Esa es la concesión del puerto de Málaga y, por tanto, se ciñen los paseos. Ahora bien, toda la flota de FlyBlue, el resto de la flota, puede contratarse para, tanto en el muelle como en el puerto del Candado hasta Marbella, para paseos privados, eventos, etcétera.
Y bueno, un momento. Porque un catamarán, descríbeme cómo es el catamarán, la embarcación.
Bueno, el catamarán se distingue del resto de embarcaciones por tener un doble casco. Ese doble casco lo que permite es una mayor estabilidad. En definitiva, para el público en general, si alguien puede tener algún tipo de mareos en una embarcación monocasco, en un catamarán es mucho más placentero, es mucho más aliviado todo el movimiento de oleaje y, por tanto, un día de disfrute y relax inolvidable.
¿Y ya podemos está operativo en el Muelle 1? ¿Ya podemos contratar los servicios?
Sí,
o...
sí.
¿Sí? ¿Y con protocolo COVID y todo?
Sí. Obviamente, el COVID ha afectado a todos, nos ha afectado a todas las empresas. Si bien es cierto, y la bajada del turismo, tengo que aprovechar para agradecer a todo el público malagueño que sin él no tendríamos actividad. se ha producido un fenómeno bastante curioso. Los ingleses lo denominaban como staycation. Staycation es un término inglés que surge de unir dos conceptos. Stay, de quedarse, de estar, y vacation, de vacaciones, es decir, unas vacaciones en las que te quedas en casa. Cierto es que esta situación de la pandemia nos ha obligado a todo estar en casa y la oferta de ocio obviamente se ha mermado. No hay discotecas, no hay muchas opciones de ocio y sin embargo el dar paseos por la bahía de Málaga, el malagueño es consciente que el paraíso lo tiene en la puerta de su casa. Por tanto, este stay home, estas vacaciones en casa, las toma disfrutando. Disfrutando del Caminito del Rey o disfrutando del paseo por la bahía en Flyblue. Pero han sido miles y miles de malagueños a los cuales aprovecho para darles las gracias.
Bueno, pues una propuesta. ¿Qué te gusta a ti el mar, verdad, Pedro?
A mí me encanta. Yo estoy encantado con esta propuesta y ya mismo estaré llamando a Alfonso para que me haga una reserva para 180 amigos que tengo yo.
Bueno. Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Esperamos bueno. Con los brazos abiertos.
Alfonso Marín es el responsable de comunicación de FlyBlue. En el Muelle 1 podemos disfrutar de ese precioso barco, de esa embarcación, de ese catamarán. Alfonso, muchas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Os esperamos.
Pedro, no te muevas.
No. Estoy aquí como una estatua.
Mira, Pedro, mientras que yo abro al chico de Amazon que me está rompiendo el electrónico, tú puedes... pero es que me lo va a quemar. ¿Tú puedes explicarle a los oyentes por qué suena esta ráfaga de favorita? Porque es el momento favorito del concurso, del programa.
Efectivamente, el momento favorito del programa. Es el momento en el que te contamos en qué consiste ese concurso que, ya sabes, hemos puesto en marcha en nuestra web. Un concurso que te puede hacer ganar nada más y nada menos que dos noches para dos personas, solo alojan en la Garganta del Chorro. Y la forma es muy simple: entras en la web, buscas dónde está lo del concurso, que es muy sencillo, es una fotografía de la Catedral de Málaga, de nuestra manquita, pinchas ahí y puedes participar. Es muy sencillo hacerlo, te va a consumir nada, 5 minutos de tu vida y son 7 preguntas súper sencillas y súper fáciles. Entre todos los acertantes de las 7 preguntas, tenéis, por cierto, hasta el próximo lunes a las 11 de la noche para participar en nuestra web. Entre todos los acertantes elegiremos a uno o a una y el día siguiente, el martes de la semana que viene, diremos tanto en nuestras redes como en nuestra web como en los programas locales pues los datos de la persona que ha ganado esta cuarta edición ya de nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Así que participa, que es lo que tienes que hacer y lo que te proponemos desde aquí. ¿Ha vuelto ya la niña el paquete?
Yo sí, ya vale. Se ha ido. El de Amazon me ha quemado el electrónico y no me ha dejado el paquete.
¿No te
ha dejado
nada?
Un día perfecto.
Pues entra en la web de Cope Málaga que participa, a ver si por lo menos te puede llevar un par de noches en la garganta.
Oh, me encantaría, en el Chorro. Ahí me he criado yo, ahí en el Chorro. Ahí. Sí, yo contaba mis aventuras.
Rodeada de aceituna.
Rodeada de aceituna saloreña. Pedro, adiós, hasta las 4:30. Adiós. Ahora nos asomamos al espejo, a ese que siempre nos devuelve la mejor imagen de nosotros, o eso pensamos algunos, ¿eh? Que hay que quererse, aunque también hay que cuidarse. ¿Eres de los que se tiran por las dietas milagro? Vamos a preguntarle a una experta, es Belinda Pérez, es gerente de la clínica Aromas y es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Belinda, ¿existen realmente las dietas milagro? ¿Cuál es tu opinión?
Pues mira, la verdad que después de haber pasado por unas navidades intensas, ¿no? Creo que es el momento adecuado de hablar de este tema. Y evidentemente todos hemos escuchado hablar mil veces de las dietas milagros y es una herramienta que está al alcance, sobre todo vía internet, por para el que quiera, pero en realidad hay que tener muchísimo cuidado. Yo no estoy en contra 100% porque la verdad que considero que algunas dietas controladas y haciendo un seguimiento desde un centro médico te pueden aportar muchos beneficios en determinadas situaciones, por ejemplo, en personas con problemas con estancamiento del peso por diferentes factores. Puede ser a veces una herramienta útil, pero siempre manejada por especialistas de la salud en centros sanitarios, no manejadas de forma individual a través de plataformas online o incluso por uno mismo. Concretamente, la dieta milagro, por llamarla así un poco popularmente, que más utilizo yo para romper y desbloquear el metabolismo en algunas situaciones complicadas, es la dieta cetogénica que está ahora, o la dieta keto, ¿no?, que está tan famosa y es tan popular ahora en todo el ámbito. Esta dieta implica reducir los carbohidratos de forma drástica y reemplazarlo por grasas saludables, ¿vale? Esta es una dieta que nos aporta muchos beneficios, pero que no se puede dilatar mucho en el tiempo porque también puede producir efectos secundarios, ¿vale? Entonces, ¿estoy a favor de las dietas milagro, por ejemplo, las dietas cetogénicas? Sí, de forma puntual, en determinados casos donde necesitemos activar nuestro metabolismo, pero siempre manejados por personal cualificado en centros especiales, y son dietas que tenemos que utilizarlas a corto plazo y no prolongadas en el tiempo porque tienen muchas contraindicaciones a largo plazo como calambre, disminución del rendimiento físico o incluso podemos llegar a producir arritmia, estreñimiento, ¿vale? Eso, todo lo que sea dilatado en el tiempo tiene mayor complejidad y mayor contraindicación que si utilizas, por ejemplo, en un programa de pérdida de peso de una persona que de repente con su dieta habitual, una dieta hipocalórica mediterránea, se te estanca y te dice, bueno, voy a meterle una dieta cetogénica durante un mes a ver qué tal. Funciona muy bien porque lo que haces es activar el metabolismo y de hecho la dieta cetogénica es una dieta que se utiliza en algunas patologías, es decir, se utiliza en algunos tipos de epilepsia, se utiliza también en algunos tipos de cáncer, pero ya te digo, todo controlado por profesionales.
Estamos hablando con Belinda, que ella es enfermera, o sea, que viene del ámbito sanitario. En todo caso, Belinda, lo más inteligente es pues, lo que sabemos todos, aunque no lo cumplamos, ¿no? La dieta mediterránea, fruta, verdura, legumbres, movernos, hacer ejercicio, en fin. Eso sería lo ideal, ¿no?
Lo ideal es la dieta mediterránea, eso es lo ideal, para que no se convierta en una dieta, sino se convierta en un hábito. Es decir, ya no, nada más los prejuicios de decir estoy a dieta pueden bloquear nuestra fuerza de voluntad a la hora de desarrollar un plan dietético. Entonces, yo a mí no me gusta hablar de dieta mediterránea, me gusta hablar de hábitos. Entonces, la dieta mediterránea o el hábito mediterráneo nos proporciona una garantía absoluta de controlar nuestro peso de forma saludable. Y luego hay otra herramienta muy útil que son las proporciones, es decir, dieta mediterránea en plato de postre. Eso es eso. Mano de santo.
Esa es la clave. Belinda Pérez es gerente de la clínica Aromas, es experta en el cuidado personal y la puedes encontrar en su perfil de Instagram, belinda-aroma. Belinda, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros. Gracias.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con el programa de Salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo.
a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido.